amigos, muy buenos días. Quiero darle la bienvenida a esta radio, a su radio, a labarandilla.org y a este programa, Personajes Históricos con Diversidad. Muy buenos días, ahora empezamos, verán. Muchas vueltas a la sintonía que queríamos utilizar para este programa y me ha ayudado mi gran amigo y compañero Víctor Salas para encontrar una sintonía muy adecuada para este programa.
Rondándolo.
¿Te gusta al final cómo se ha quedado?
Claro que me gusta, me encanta, precioso.
Eso, ¿verdad? Que esas músicas son vitales para estas cosas.
Pues yo creo que es importantísimo, esencial, vital, como la vida misma.
Es una música clásica, antigua, alegre, qué maravilla. Para las cosas que vamos a contar, porque la discapacidad no tiene por qué ser en absoluto tristeza, sino todo lo contrario. Y lo vamos a ver hoy con una enfermedad muy peculiar. Víctor Sala, buenos días.
Buenos días.
Utilizo tus conocimientos. Lo mío es algo excepcional. Vamos a saludar a otro amigo que tenemos aquí, don José Manuel Dolader. Muy buenas.
Muy buenas. Yo también quiero que para la bandilla deportiva que nos ayude también a buscar una música apropiada.
Es lo mejor.
Yo me he dado cuenta que sí.
Tener el chollo que tenemos aquí de contar con la amistad de Víctor Salas, con lo que él sabe, es tan fácil encontrar cosas buenas.
Pues qué pelotas son, ¿eh?
Yo ya tiene deberes para la barandilla deportiva, algo así de mezclar discapacidad, deporte, todas esas cosas, Víctor. A ver si el próximo programa nos trae ya una música apropiada.
Yo te traigo algo apropiado, no te preocupes.
Oye, no solamente vas a ser tú quien te aproveches de él.
Sí, bueno, pues no sé, es que esto a mí... Bueno, es que luego me le quitas para otras cosas.
Bueno, vamos a empezar por la música.
Oye, vamos a recordar algo que hemos puesto hace muy poquito. Nos ha costado trabajo, como todo, como una radio empieza, cuando algo empieza, siempre te vas dejando por ahí pequeños detalles. Y en este caso, pues nos faltaba un correo para poder estar en contacto con todos ustedes, porque es vital que estemos juntos, que esta radio sea una radio que ustedes sientan y en la que ustedes puedan participar. Y tenemos un correo, el correo que es oyentes@labarandilla.org. Queremos que este correo, iremos poniendo más medios de contacto para esta radio, pero en un principio queremos que sea pues algo con lo que ustedes nos puedan contar lo que quieran, que sea una radio viva, que sea una radio en la que ustedes también se sientan, porque lo son, partícipes de ella. Y un poquito más de música nos va a poner nuestro gran amigo Álvaro Daza, nuestro técnico recién estrenado, es una maravilla, y empezamos con el programa, que ya verán lo que les traemos. Estamos José Manuel, Víctor, en un programa que es Personajes Históricos con Diversidad o con Discapacidad. Y hoy, fíjate, más que personajes, vamos a hablar de género. Vamos a hablar de mujeres y de una enfermedad. ¿Vosotros conocéis, habéis oído alguna vez lo que es la histeria femenina?
La histeria femenina. Da muchas interpretaciones esa definición.
Yo lo único es, no te pongas histérica, mujer, no te pongas histérica. Bueno, ¿no? ¿Es eso?
Pero esto viene de muy atrás, ¿eh?
¿Ah, sí?
Esto viene de muy atrás, mira.
¿Atrás?
Pero mucho, mucho. Mira, el origen de la histeria, vamos a ver, se pensaba que solamente lo sufrían las mujeres. Y se remonta a la antigüedad, súper clásico. De ello ya se hablaba en papiros egipcios. De hecho, fue descrita tanto por Platón como por Hipócrates.
¿Qué hipócrita? Ah, Hipócrates, perdón, sí.
Bueno, fíjate, un mito, lo que por aquel entonces era leyenda, perdón, era ciencia, hoy para otros es leyenda, es mito. Bueno, pues contaba que el útero no estaba estático dentro del cuerpo de la mujer, sino que deambulaba por todo su cuerpo.
Sí.
Y causaba enfermedades, sobre todo cuando el útero llegaba al pecho. Cuando llegaba al pecho le producía enfermedades. Y de hecho, de ahí viene el nombre de histeria, porque viene de la palabra griega para útero, que era histera.
Ah,
de ahí viene la palabra histeria. En la medicina medieval se le llamó...
Pero no te rías, ¿eh?
No, yo no me río en absoluto. No me río, lo que pasa es que yo tengo ruido raro.
Sí.
tengo ruido, ¿cómo me haré yo de estas cosas?
No, hombre, no.
Tú fíjate que en la edad medieval, en la época medieval, se le llamó sofocación de la matriz. ¿Eh? Y se pensaba, y se creía.
No voy a comentar nada.
Sí, yo
por eso. Aquí hay muchas cosas, porque todo esto que estoy contando es para luego después hablar de un artilugio por todos conocido.
Pero perdona, esto no tiene nada que ver con el 28 de diciembre.
No, caramba. O el 98, Esto que yo cuento es verdad.
Vale.
Es verdad. Bueno, pues como comentaba, esto de la sofocación de la matriz se seguía creyendo que era la causa de la abstinencia sexual. Vamos a ver, que eso producía una retención en los fluidos sexuales de la mujer y era el origen del mal. Los remedios recomendados eran varios, pero hay uno que hoy vamos a destacar, que era, bueno, va a empezar por algunos. Primero, mantener relaciones sexuales si estaba casada. Uh-huh. Si no estaba casada, pues buscar matrimonio. Y si no, el mejor recurso, un buen masaje. Ajá. Por parte de una comadrona. Esto ya sería el último recurso.
Por una comadrona, ¿no?
En un principio, sí, en aquella época sí. De hecho, el masaje se consideraba una cura. Fíjate que ya de este peculiar masaje, al que todos podemos hacernos una idea o imaginarnos cuál era, ya en el siglo VII después de Cristo ya se hace mención de él, ¿eh? Y de hecho se hacía de la siguiente forma.
A ver, cuenta.
Vamos a ver. No, si estudiado estaba, ¿eh?
No, si tiene que estarlo.
Todo por la salud. Todo esto era por la salud. Vamos a ver. Una comadrona se impregnaba un dedo en aceite de flores. Normalmente las flores eran lirios o nardos. Y con ese dedo ya pringadillo, entonces lo que hacían es masajeaba toda la zona genital de la mujer hasta que llegaba al clímax. Y entonces aliviaba de esa manera la tremenda y la fatídica histeria.
Reconóceme que por mucho que lo pongas y lo adores, esto suena un poco de aquella manera.
Sí, yo no habernos invitado, pero yo opino lo mismo, ¿eh?
Oye, pero
yo de joven, o sea, que yo lo joven lo que tenía era una histeria masculina cuando éramos jóvenes.
Tú lo que necesitabas era cambio de sexo. Estamos hablando de las mujeres.
Ah, vale. Yo, para que se vean que aquí no somos ni machistas ni nada.
Tú lo que tenías era más vicio que un garrote. Está hablando de las mujeres. Fíjate, vale, que ya en el siglo II, Galeno, todos conocemos a Galeno, hombre, ya escribió que la histeria era una enfermedad causada por la privación sexual en mujeres particularmente pasionales. Se diagnosticaba, claro, imagínate, en vírgenes, en viudas y en menos ocasiones incluso hasta en mujeres casadas. Bueno, pero vamos a hablar de lo realmente divertido, porque todo esto ha sido un modo de preámbulo para entrar a algo que nos va a interesar muchísimo, y es el artilugio. Entonces nos vamos a ir al siglo XIX, ¿vale?
Al XIX,
que ya está, sí, está ahí al lado.
Hace, ¿no?, 3 días, vaya.
Exactamente. Ya sabemos que eso se llegaba a llamar el útero ardiente. Bueno, pues esto se convierte en una plaga entre las mujeres de la época, ¿eh? Ya era una auténtica plaga. Cualquier comportamiento extraño, es decir, ansiedad, irritabilidad, no te digo ya si encima tenía algo tan atroz como puede ser fantasías sexuales, pues se consideraba como un claro síntoma, y la paciente se la enviaba inmediatamente a recibir un masaje relajante, que no sé por qué, yo presumo que también la paciente iba encantada. Bueno, pues a pesar del paso de los siglos, fíjate que estábamos hablando del siglo II, del siglo VII, después de Cristo ya estamos en el siglo XIX, aún no se consideraba a las mujeres como seres sexuales, y se creía, se pensaba, que esos desórdenes psiquiátricos provenían del útero. Los médicos, claro, pues seguían combatiendo la histeria femenina acariciando manualmente el clítoris de las pacientes hasta que pudieran alcanzar lo que en aquella época era conocido como paroxismo histérico. Al final un órgano.
Sí, claro.
Al final era exclusivamente un órgano. Pero imaginaos la situación un momentito, ¿no? Como en aquella época estaba muy mal visto que una mujer acudiera sola a una consulta, pues era muy frecuente, muy habitual, que el marido o las madres estaban sentadas junto a la paciente mientras el médico tranquilamente pues la estaba masturbando. ¿Qué tal vas, hija? ¿Te sientes ya mejor? Y entonces estaba ahí el ginecólogo, chunda, 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 y el marido, ay, lo que uno tiene que hacer.
Desde luego.
Para acabar con la histeria de la mujer, qué barbaridad.
Doctor, ¿quiere usted que haga yo algo? Sí, hijo, siéntate ahí, que ya yo...
Bueno, pero ya veremos también la incomodidad de los médicos, porque
sí,
esto
claro.
Tampoco es una profesión fácil, ¿eh? Ya muy avanzado el siglo XIX, un doctor aseguró que una de cada cuatro mujeres estaba aquejada de histeria. Claro, y habló de un montón de posibles síntomas. Pues fíjate, podía ser pues de un dolor de cabeza o de cuerpo, ataques de llanto o risa, pesadez abdominal, insomnio, desfallecimientos, espasmos musculares, parálisis y en casos graves podía producir hasta ceguera, según ellos. Sí es cierto que también los médicos llegaron a pensar que esto podía ocurrir porque las mujeres estaban, bueno, pues tenían una vida como muy estresante, la vida moderna, y eso les provocaba pues desórdenes nerviosos. Hay casos. Vamos a ver. Esto es realmente ventajoso para el médico. ¿Por qué? Porque no había ningún riesgo de que la mujer, la paciente, falleciese o tuviese ningún tipo de rechazo al tratamiento.
No, el rechazo,
claro,
creo que es difícil.
Entonces, claro, pues tenía ahí una enferma constante. O sea, tenías tu lista de gente atacada por histeria y regularmente, supongo que cada semana, cada dos semanas, cada tiempo que pudiera, diría, niño, ¿qué otra vez tengo que ir?
Claro.
Y el marido decía, te me está poniendo un pico, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Te me está poniendo un pico. Pero la llevaba. La daba la mano mientras recibía el tratamiento.
Vamos a poner el remedio.
Claro, pero los médicos decían, vamos a ver, dinerito gano, ¿no? Porque yo todo esto.
Una pregunta, ¿los médicos no decían al marido, ¿puede usted aplicar el tratamiento en casa?
Es que no tenía estudios.
Ah.
Estudios médicos apropiados. Claro, ten en cuenta que estamos hablando de que era frotamiento, en ningún caso penetración.
Ya, no, sí, hablo de frotamiento.
Entonces, no se consideraba para nada un tema sexual.
Ya.
No había penetración, no había un tema sexual. Y entonces volvemos al tremendo problema que tenían los médicos. Y es, claro, dinerito me queda a mí de esto, ¿no? Dinerito me queda. Pero claro, es que llega aquí la paciente y yo, dale que te pego, dale que te pego, dale que te pego. Y había veces que a lo mejor tardaba una hora o más. Entonces, claro, aquello de que las citas, debe ser por donde nace aquello de que las citas son orientativas. El horario de la cita es orientativo.
Sí, claro.
Todo depende de lo que trate el tratamiento, ¿no? Claro. Digo yo que sería esto. Total, que dice, vamos a ver. ¿Y cómo puedo arreglar yo esto?
Yo estaba pensando, fíjate, en más de un médico de estos, claro, las pobres a lo mejor le llevarían un pollo, le llevarían una gallina, fíjate, era un suplemento
claro.
Curioso, ¿no?
Claro.
Porque si a los maestros de pequeños, los que estudiábamos poco, la madre le llevaba una botellita, eso, a los mayores, la gente joven no se acuerda, pero nosotros nos acordamos todos los mayores,
sí, claro,
que había
sí.
que llevar en los pueblos pues algo al maestro, imagínate que los tiempos, ¿no?
Sobre todo los que éramos malos estudiantes.
Los que éramos malos estudiantes, qué barbaridad.
Qué
barbaridad cómo cambia la terminología de diversidad funcional discapacidad, antes
sí, sí.
minusvalía. Pues ahora, en lugar de masturbación, la llamaban histeria, qué curioso.
Sí, sí, no, bueno, pero realmente era un tratamiento médico. Ya contaré un día también, que creo que lo hablaba contigo antes, Víctor, tratamientos tan extraños ahora para nosotros como puede ser el hecho de utilizar humo del tabaco para salvar vidas. Eso sí, introducido por vía rectal. Es un día.
Sí, sí. ¿Cuántas cosas raras sabes?
Reconóceme, Ezequiel, que has elegido un tema.
Sí, 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 estoy alucinado. Para ser Navidad.
Azar. Créeme que ha sido azar.
No, si
el primero que me he encontrado. Yo no tampoco voy a rebuscar mucho con esta cosa.
Mira que había cosas para encontrar, ¿eh?
Bueno,
que la gente a lo mejor no se lo cree.
Nos habíamos
Oigan,
quedado
que esto es serio, ¿eh?
Con un artilugio. Nos habíamos quedado con un artilugio.
Sí, sí, sí.
Nos habíamos quedado en una situación en la que el médico era duro. O sea, el médico ganaba dinerito, pero claro, tenía un trabajo manual, y nunca mejor dicho, pues en ocasiones muy extenso. Y entonces a uno de estos médicos se le ocurre una idea extraordinaria. Bueno, primero dice, bueno, yo sí puedo coger y mandar a esta mujer a una comadrona. O sea, yo la diagnostico y la mando a una comadrona que haga el frotamiento. Pero claro, indudablemente perdería dinerito. Y eso es algo que en ningún caso está dispuesto a hacer. Entonces, bueno, pues darle vueltas entre sobeteo. A uno se le ocurre una idea genial. Y es inventar el vibrador.
Mira tú por dónde.
Fíjate.
Vamos a ver. Hay que introducir la tecnología en todo esto.
Si esto es cuestión de introducir.
Y en el mundo de la medicina, nunca mejor dicho.
Claro.
Nunca mejor dicho. Vamos a inventar el vibrador. Esta idea vino de un médico británico llamado Joseph Mortimer Granville, que en 1870, el hombre ya estaba fatigadísimo de darle y darle y darle a sus pacientes, patentó el primer vibrador electromecánico. La verdad es que tenía una forma fálica.
Claro, qué raro. No nos extraña, no nos has pillado así. No.
Lo que pasa es que era muy grandote. Era muy grandote, no el tamaño fálico, sino todo.
¿Y era negro
todo el armatoste? No lo sé, supongo que.
No, digo el médico, ¿no?
El médico no. Era británico. Entonces,
oye, puede ser.
No. Era blanquito. Bueno, pues fue un éxito, porque se calculaba y conseguía aliviar a las pacientes en menos de 10 minutos.
Fíjate.
Por lo que podría tener muchas más pacientes, o sea, te las pondrían en fila y tenía allí número, venga, la siguiente, y les ponía el cacharrillo ese y ya está. La verdad es que sorprendió muchísimo el avance de este artilugio, del vibrador. Entonces, bueno, pues siempre hay empresas que están pues predispuestas, preparadas para lanzar los éxitos comerciales. Entonces, una empresa llamada Hamilton Beach, ya estamos en el siglo XX, a principios del siglo XX, en torno al 1902, empieza a inventar vibradores de menor tamaño. Insisto, menor tamaño, el aparataje
ya.
Que iba para que todo esto funcionara. Se empieza a comercializar utilizando cualquier tipo de publicidad, en la mejor prensa, en todos sitios se utilizaba la publicidad del vibrador. Uno de los eslóganes que decían era: la vibración es la vida. Por ejemplo, o por qué tu mujer tienes derecho a no estar enferma. Cómprate un vibrador y no estarás enferma. Había catálogos y había pues eslóganes, y sigo diciendo, como instrumento para la tensión y la ansiedad femenina. Total que esto viene muy bien porque las mujeres se sentían relajadas y absolutamente contentas.
Sí, no me extraña.
Y
¿no?
Se seguía publicitando. La vibración proporciona vida y vigor, fuerza y belleza. El secreto de la juventud se ha descubierto en la vibración.
Fíjate.
¿Qué os parece?
A mí, una publicidad fácil de hacer. Lo que no meta tu marido, te lo mete Hamilton.
No.
Perdón, que estamos en Navidades.
No,
nos va la boca.
No estamos hablando de meter, estamos hablando de frotar. Estamos hablando que eran vibradores.
Por eso los detergentes de hoy en día dicen que el frotar se va a acabar.
La tecnología.
¿Cómo cambia la publicidad?
Sí. Fíjate que hubo vibradores de, con muchos tipos de mecanismos, empezando por vapor.
¿Por vapor?
Cuando se utiliza el mecanismo del vapor, pues se aplica al mundo del vibrador.
Un vibrador caliente.
Lo entienden a través
del
sudor.
Te voy a contar más. Bueno, imagínate cuando llega la electricidad, cuando ya la electricidad empieza a convertirse en algo popular, por supuesto, también se adapta al mundo del vibrador. Pero es que entró en las casas, porque las mujeres estaban muy necesitadas de salud, 9 años antes del aspirador y 10 años antes de la plancha se popularizó el vibrador. Y lo que te digo, había vibradores de todo tipo. Estaba un modelo que funcionaba por la corriente eléctrica, claro, por baterías o por gas, incluso algunos a pedales.
Para hacer gimnasia, ¿no? Para aprovechar el viaje y decir. Vez que te quitas la histeria, haces gimnasia.
Claro, tú dices, mira, se te cura la salud y se te queda un culito. Gracias a pedales. O sea, no faltaba de nada. La verdad es que las ventas fueron tremendos, sobre todo hasta los años 20. Realmente es que todo esto no suena a nosotros muy rarito, pero.
No suena, perdone usted, director, a risa.
Pues tú fíjate que todo aquello se entendía exclusivamente como un instrumental médico y como una terapia. En ningún caso se veía sexo y en ningún caso se veía absolutamente nada malo. Era un tema simplemente, pues como tú ahora te duele la cabeza y te pones una bolsa de hielo.
No creo que nunca se haya podido considerar nada malo, eso por supuesto.
Digo malo a nivel de mal visto por la sociedad.
No.
Era un tema exclusivamente, decir, joder, qué dolor de cabeza tengo, me voy a poner un poquito de hielo.
Sociedad menos cínica que la actual.
Yo en las boticas de aquellos tiempos, ¿no? En las farmacias. Cuando iba una señorita y decía, recéteme un, como has dicho, de Hamilton, aquello era un
vibrador.
Un vibrador.
Incluso la mujer decía, hijo.
Good vibrations.
Y decía, hijo, qué ataque de histeria tengo, guapo, anda, acerca mi vibrador un poco a ver si se me pasa. Y entonces el marido llegaba, Mariano, le daba el vibrador, ella se lo compró y decía,
te duele la cabeza, cariño, toma un vibrador.
Qué mejora, estoy notando.
Estas cosas cambian.
De hecho, tú fíjate lo que es la versatilidad de la industria, que había un vibrador que era convertible.
¿Cómo convertible?
Muy fácil. Por un lado era vibrador para, insisto, por temas médicos, y por el otro lado se podía aplicar un cacharro y era batidora.
Batidora,
sí.
Batidora.
O sea que tú decías, mira, te voy a batir los huevos y luego después, sí, sí. O sea, era batidora, una batidora, era un electrodoméstico que estaba en la cocina. Por un lado batía los huevos o lo que quisiera, y luego por el otro decía, oye, mira, que me voy a quitar el dolor de cabeza.
Oye, yo, si algún oyente es por primera vez que escuche este programa, vuelvan otra vez atrás y escuchen otros programas de Ezequiel, ¿eh? Porque Ezequiel es muy serio, es que hoy no sé, estás, perdone usted, pero que es un programa de final de año, yo.
Estamos hablando de una enfermedad como puede ser, sí, la histeria,
sí, sí, sí.
Popular, conocida, de los remedios que se utilizaban hasta entonces.
Me imagino que más de un gay homosexual también aprovecharía estas moderneces para satisfacer su,
insisto,
¿no?
Insisto,
su histeria también, insisto, pregunto yo.
Insisto, no había penetración, era vibrador.
No, pero si da igual. Si es,
no es lo mismo.
Que no, hombre, bueno, joder, ya sabemos que no es lo mismo. Digo
ya
yo,
sé
pero
que
vamos.
Tú no has probado todo, pero oye, si una mujer le satisfacía eso bastante, bueno, me imagino yo que más de uno.
No he probado de todo, pero créeme, cabe la lista más corta, ¿eh?
Sí, vale. Yo voy a ver internet el tamaño de los aparatos esos para colgarlo en el Facebook.
Bueno, es que luego esa es otra, ¿eh? No, pero es verdad, lo que ahora nos parece absolutamente escandaloso no lo era. Eran masajes antiestresantes. Y aparte se veía en los catálogos, en,
bueno, es cierto,
revistas.
que las mujeres antes no podían salir, igual que ahora pasa en los países estos de los moros, en nuestros países tan retrógrados. Entonces en España, en cualquier otro país, las mujeres no podían salir solas, las mujeres no podían tener relaciones si eran fuera del matrimonio.
Pero fíjate que yo creo que tampoco las mujeres lo podían considerar probablemente como un desahogo sexual. Yo creo que realmente para ella decir, oye, mira, me da gustito y se me quita lo de cabeza.
Hombre,
yo
eso de aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, ¿verdad?
Yo creo que putontas no tenían que ser, ¿no?
No.
Algo le gustaría.
Pregúntase a los médicos que nada se inflaron. Estos se inflaron. Y la gente que inventó el vibrador, pues es la leche. Pero fíjate que el chollo se acaba en torno al año 1920. ¿Y por qué? Porque empiezan a salir películas para adultos. Y por desgracia, para estas buenas señoras y para los médicos y para los fabricantes de vibradores, empiezan a aparecer en estas películas los vibradores como juego sexual. Y entonces ya se empieza a ver mal, y entonces pues ya no colaba el tema de la histeria para comprar un vibrador, y ahí empieza el vibrador. Pero hasta el año 1920, en torno a la década de los años 20, era un remedio muy utilizado que dio a ganar muchísimo dinero a muchísima gente, trabajo a muchísima gente y placer a mucha más gente.
¡Qué barbaridad!
Y curación, que lo acabe. Que es lo que de alguna forma nos afecta aquí a todos en labarandilla.org, que es
¿Cuánto aprendemos, Ezequiel? Claro. ¿Cuánto aprendemos?
O sea, si quieren ustedes descargarse la histeria, un buen vibrador. Pero fíjate que posiblemente hay otras fuentes, hay otros historiadores que hablan de que el primer vibrador no es este del que estamos hablando.
Será más antiguo.
Bastante más antiguo,
me lo imaginaba.
¿Sabes quién?
Los egipcios, que son muy listos.
Los egipcios.
Anda.
Un personaje en concreto, Cleopatra.
Ya te digo. Tenía que ser ella.
Insisto que esto ya no me atrevo a decir si es cierto o no es cierto, pero como es divertido, yo lo voy a contar. Lo que he contado hasta ahora es cierto, ¿eh? Uh-huh. De verdad. Esto no sé si es cierto o no, pero es igual de divertido, entonces lo vamos a contar. A esta mujer, por lo visto, se atribuye el primer vibrador de la historia.
Fama tenía.
Hay varias versiones. Una de ellas es que cogían una calabaza y la huecaban. Y en esa calabaza ahuecada metían abejas vivas. Entonces, claro, las abejas empezaban a moverse dentro de la calabaza con las abejas se arrimaba a la zona, hasta ahora que hemos llamado propia de la histeria, y el daba gustito.
Calabazas versión... pequeñitas, claro. Bueno, depende del tamaño de la Cleopatra.
O depende de las abejas que metas. Tú metes muchas abejas, pues mueves mal la calabaza. Y hay otra versión que dice que se hacía con unos papiros enrollados, cerrados, claro, para que no salieran las abejas, y se lo pasaba por ahí. Tú fíjate cómo se salían
eso
las abejas.
Eso me parece a mí más factible, fíjate.
Como se salían las abejas, ¿cómo le iba a dejar?
Pues la calabaza yo la veo como muy grande.
Sí, sí, sí.
No sé yo, pero vamos. Pues, Pero en una situación, claro, tú te haces un plano mental, o sea, te estás imaginando.
Hombre,
¿no?
Porque eres de mente calenturienta.
No, menos, calenturienta
seguro,
no, real.
Seguro que Dolader ni se ha planteado el tema.
Yo, como soy de tamaño normalito, pues pensaba en la calabaza pequeñita para compensar. aquí que el hombre es de tamaño grande, pues ya tenía que pensar en otras cosas.
Pero
más grandes.
No me digas que, fíjate, cuando hablamos de la medicina, sobre todo en tiempos pretéritos, hablamos de la Edad Media, fíjate, el tratamiento de la locura, manicomios, historias, y pensamos en unas cosas tan tremendas, trepanaciones, electroshock, unas cosas tan tremendas. Siempre que hablamos de la medicina de tiempos pretéritos, parece que nos decimos, madre mía, madre mía, madre mía, las sangrías, las lavativas, purgantes. Pues fíjate, que no sabíais que por aquel entonces también existía métodos medicinales realmente agradables.
La verdad. Pero, es que sí, me ha sorprendido.
Cuando hablas de Egipto, de Cleopatra, de lo que es lo que conocemos hoy por vibrador, de aquella manera, claro, la calabaza, las abejas, los papiros, etcétera, bueno, como sea, ¿se utilizaba también algún método de este estilo, vibrador tal, en el plano médico, realmente médico? Pues hay que recordar que los egipcios fueron una civilización, una cultura muy avanzada en el plano médico.
Yo no tengo constancia de que utilizaran eso en el... con temas terapéuticos, con intenciones terapéuticas. La información que yo tengo data fundamentalmente del siglo XIX. Quizás la más reciente es cuando se inventa realmente el vibrador. Es posible que hubiera tocamientos, friegas y del resto de cosas en tiempos anteriores. Ten en cuenta que es que el sexo de la mujer, por desgracia para ella y por desgracia para todos nosotros, no se ha considerado demasiado, ¿eh?
Por desgracia.
Más de hecho.
Desde luego.
De hecho, el que una mujer tuviera un orgasmo, pues probablemente estaba hasta mal visto. El que una mujer disfrutara con el sexo era algo propio de meretrices, no de mujeres normales.
Sí, para todos los demás.
Verdad es que, claro, te estás poniendo en plan serio y tienes que pensar en las ablaciones que llevan los africanos, estos países de por ahí.
Todavía porque claro. Está mal visto que la mujer. Que claro. La mujer disfrute.
O sea, es un programa serio el que has traído. Yo pensaba que era así un poquito...
Es un
navideño, pero veo que es muy serio.
Es muy serio, vestido con una cosa como más teóricamente lúdica que no lo es.
Hemos querido darle un toque divertido, pero realmente esto que os hemos contado, esto que hemos contado hoy, es algo real, es algo cierto,
por supuesto.
Es algo que ha ocurrido. Y algo que estamos hablando, porque en ocasiones, cuando hablamos de historia, hablamos de siglos, de muchos siglos atrás, nos cuesta muchísimo viajar y ponernos en situación, ¿no? Pero en ocasiones te das cuenta de que el tiempo pasa demasiado deprisa, de que nosotros, la sociedad, cambia demasiado deprisa, y estamos hablando del siglo XIX, de mediados del XIX, de hace ciento y pocos años, y cómo ya nos sorprenden las costumbres de nuestros ancestros.
Pues
y
sí.
No hace tanto tiempo.
Pedro está pensando, mi padre, que nació en 1917, todavía... En aquellos,
pues,
y no estamos hablando de hace siglos.
Pues es posible que tuviera que acompañar a alguna paciente a que le hiciera un tratamiento para la histeria.
Qué cosas, macho, qué cosas. ¿Cómo descubrimos ahora? Un día tenemos que hablar de la masturbación de los hombres. Porque me ha gustado este programa, es muy llamativo, ¿no? Entonces.
Hombre, yo no sé.
Porque
si
tú te acuerdas, nosotros que somos mayores. El técnico es joven.
Oye,
escucha, de pequeño, ya sé que por eso te digo de sacar a relucir un día otro programa de la masturbación masculina, porque yo de pequeño, y se lo he contado a Paco, si se quedó ciego por eso, a mí me decían en el colegio, y no estamos hablando de hace 100 años.
Eso lo hemos oído todos,
de
creo,
que nos quedaríamos
que
ciegos,
aquí, es
que no sé qué nos pasaría si nos masturbábamos.
De hecho, todos llevamos gafas.
No le toques la pierna a esa chica que la dejas embarazada, estas cosas que se decían tan tontas.
Sí, todo llegamos gafas.
Sí.
No, pero yo esto no estaba hablando tanto de la masturbación femenina, que no era el caso, sino que estaba hablando del tratamiento de enfermedades psiquiátricas. Sobre todo, el gran desconocido, otro día hablaremos de las enfermedades o de las personas que tienen problemas de salud mental, que tenían problemas de salud mental en tiempos anteriores, cómo eran tratados, porque era el gran desconocido el cerebro. Era el gran desconocido. El cerebro es el gran desconocido. Y de alguna forma, como el hombre siempre ha necesitado justificar, explicar lo que realmente está ocurriendo, aunque no tuviera ni puñetera idea. Y ya te digo que esto que acabo de contar no es aclarado absolutamente nada, es así, y podía ampliarlo muchísimo más.
Ay, qué cosas la histeria femenina.
La histeria.
Qué cosas. Hasta 1920, a partir de 1920
sí,
ya dejó de ser.
En los años 20 ya empezó a salir. En películas, en historias para adultos, hasta entonces no existía, no teníamos cinematógrafo, y entonces pues empezaron a decir los maridos: ay, 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 que a esta le duele mucho la cabeza. El dolor de cabeza, si te das cuenta,
tan recurrente, ¿verdad?
Sigue existiendo, pero la terapia para estas historias pues ya se ha abandonado, al menos de forma pública, ya no, ya no se utiliza.
Ahora es a nivel particular.
Sí, no, y se sigue utilizando, me parece muy bien, pero pero ya no es por terapia, ya por gustito nada más.
Y sin médico de por medio.
Bueno, depende, los médicos también hacen.
Bueno, oye, también hay, claro, oye.
También tienen derecho.
También tiene su vida.
Pues esta es la tontería que quería contaros hoy, yo creo que es bastante interesante, ¿no?
Bueno, a mí me ha parecido muy interesante. Yo al principio pensaba que ibas así como, perdone usted,
no, sabe,
perdone
no.
usted, don Ezequiel, pero yo pensaba, ya sé que usted es muy serio, pero pensaba que iba, digo, va, como en Navidades y a lo mejor algunos escuchan ahora el 28 que es el Día de los Inocentes, pero veo que la cosa es muy seria.
No, por el 28 mañana.
28 mañana.
Pero mañana, no voy a adelantar a los inocentes. Un día hablaremos también de los inocentes, de la época romana, que es donde viene la ciudad de los inocentes. Pero si te parece, yo propongo que este jueves, que va a ser el último día que vamos a tener el programa aquí en la barandilla.org, podemos hacer un especial fin de año.
Último día de este año, ¿eh?
Claro, de este año.
Que ha sonado tan feo eso.
¿Qué es que he dicho?
Último día que vamos a tener programa.
Hombre, aquí en la barandilla.org este año. El año que viene.
¿Y podemos traer cosas raras para despedir el año?
Sí. Víctor va a venir también.
Víctor también va a venir. Sí. ¿Y nos podemos disfrazar y esas cosas para hacer un ambiente festivo?
Bueno, si la gente no da diferencia. Sí, me parece bien, yo creo, ¿os parece buena idea?
¿Y nos podemos disfrazar de médico del siglo XIX?
Venga, vale.
Y a Madeo lo disfrazamos de chica histérica, ¿vale?
No.
Porque no habrá escuchado el programa.
Ay, ya me niego.
¿Quién ha escuchado el programa?
Y el médico Víctor.
Y el médico Víctor.
Me niego completamente.
Bueno, ¿me dejáis que despida el programa?
Venga.
Voy a recordarles otra vez el correo electrónico que tenemos, que está recién inaugurado, que es oyentes@labarandilla.org. De verdad, les agradeceríamos un montón que nos escribieran, que nos contaran sus quejas, problemas que pueden tener. Ya verán que La Barandilla va a ir apareciendo programas nuevos, programas en los que vamos a atender pues cosas que ustedes ven por la calle, cosas que quieren denunciar. Por ejemplo, yo he visto, y algún día lo contaremos, tú también lo has visto, José Manuel, que te lo he enseñado, pues como en una calle que tiene dos carriles en cada sentido, y una modo de pasito, una modo, ¿cómo se llama? De separación.
Sí, o sea, que cruzas, te quedas en medio, cruzas, y luego cruzas la otra parte.
Y luego cruzas la otra parte. Pues entonces, que allí, por ejemplo, la sincronía del sonido de uno a otro, de un paso a otro, o sea, tú vas andando, te quedas en el medio, y cuando se abre el semáforo, se abre primero el de detrás, y 10 segundos después o 5 segundos después sale el de delante. Eso para una persona invidente es un problema que puede resultar hasta mortal, y el disgusto, por supuesto, para el conductor, que también hay que considerarlo. Bueno, pues esas cosas podemos ir denunciándolas aquí, podemos ir contándolas, y para eso necesitamos de su ayuda. Necesitamos que ustedes nos lo cuenten en el correo electrónico, que es oyentes@labarandilla.org. Bueno, yo espero que se hayan pasado ustedes tan bien como lo hemos pasado nosotros en este programa, y ya os inventaremos algo para la semana que viene. Víctor Sala, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Ezequiel, como siempre.
Es un gustazo el tenerte aquí y el aportar cosas, y yo estoy contento porque sé que te he dado ideas para este fin de año.
A mi hija, la histeria me encanta.
Sí, siempre ha compartido. José Manuel, a ver, lo mismo.
Sí, yo no digo nada.
Sobre esto yo he traído aquí unos 4 folios, no puedo repartirlo mucho, pero hay tratados importantes para el tratamiento del estéreo.
Yo en el Facebook de la barandilla separado, medios de comunicación, voy a sacar alguna foto de estas que has traído para que la gente se haga la idea.
No, de las que tú quieras, yo no me responsabilizo de la foto que
tú puedas poner. Yo no tengo nada que ver, lo que sea.
Bueno, un abrazote muy fuerte para nuestro amigo Álvaro Daza, te he puesto una ahí que no tiene nada que ver, que está pendiente de todo y se ha estado riendo también él.
Es que eres joven.
Tú estás en edad de aprender, ¿eh?
Esto le ha sorprendido.
Nosotros estamos en edad ya de poco a poco ir olvidando, porque tú tienes que aprender muchísimas cosas. Amigos, un abrazo muy fuerte de Ezequiel Triñaque. Hasta mañana.
Hasta mañana.